mensaje le sea de gran bendición a todo aquel que nos esté viendo a través de Facebook Live. Padre, te pido también en el nombre de Jesús que tú traigas revelación. Yo declaro que este pueblo tiene la mente de Cristo para recibir la revelación que tú tienes a través de este mensaje que tú vas a sembrar en sus corazones. Y Padre, ato y reprendo y paralizo y echo fuera al diablo, a los demonios y toda fuerza antagónica del infierno que de alguna manera u otra quiera entorpecer este servicio o robarse la semilla que el Espíritu Santo está sembrando en los corazones de tus hijos. Gracias te doy por esta nueva mañana y gracias por el maravilloso privilegio de poder compartir tu poderosa palabra con este pueblo. Lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale al Señor un fuerte aplauso en esta linda mañana. Gloria a Dios. Y hazle al que está a tu lado, como ya tú lo saludaste, hazle así ahora. Estamos que en victoria, amén. ¿Qué significa esto? Victoria, ¿verdad que sí? Y pueden sentarse y ponerse cómodos, gloria a Dios. Y les voy a pedir que vayan a la Biblia, al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 18. Proverbios 18, y se mantienen ahí. Ya mismito les voy a decir el verso. Busca ese Proverbios 18. Mantenga su Biblia ya ready ahí. Gloria al Señor. Siempre les he dicho que a pesar de que tenemos la pantalla donde podemos ver los textos bíblicos, acostúmbrese a traer la Biblia a la iglesia. Acuérdate que está en la espada del creyente. Y tú tienes que traerla a la iglesia para estudiarla, meditarla. Y a pesar de que aparecen los textos bíblicos ahí, que es una bendición, pero también búscalo en la Biblia para que te familiarices con la Biblia. Para que cuando yo te diga a ti, búscate el libro de Corintios, sepa dónde está Corintios. Búscate el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque hay veces que uno menciona un libro del Antiguo Testamento y están buscando en el Nuevo Testamento y viceversa. Hay veces que uno menciona un libro del Nuevo Testamento y están buscando en el Antiguo Testamento. Y eso es una señal de que no estudian la Biblia, porque el que estudia la Biblia sabe dónde están los capítulos, los versos. Son 66 libros que tiene la Biblia y tenemos que conocer dónde están, cuántos pertenecen al Nuevo Testamento y cuántos pertenecen al Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar bajo el tema, y quiero que presten mucha atención porque vamos a entrar en aguas profundas. Bajo el tema que vamos a hablar, lleva por título El poder de la lengua. Diga conmigo, el poder de la lengua. Es un título que no se escucha muy a menudo, pero la Biblia habla y explica el poder que radica en la lengua. Y vamos a profundizar un poquito más en esto. Vamos a estar estudiando hoy el misterioso poder que tiene nuestra lengua. Vamos a estar estudiando y vamos a ver las definiciones que tiene la lengua, porque hay dos tipos de definiciones. Primeramente, la lengua se le conoce como el órgano del cuerpo con el cual podemos articular palabras. ¿Ves? ¿Cuántos tienen lengua aquí? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Y no la tienen larga, la tienen normal. Sí, porque cuando alguien habla mucho le dicen, ¡sacho, fulano es un lenguilargo! ¿Han escuchado ese? Pero la lengua es un órgano del cuerpo con el cual articulamos palabras. Y mira, hermano, si no fuera por la lengua, tú emitirías sonidos nada más, pero no podrías articular palabras. Por ejemplo, si yo voy a decir la, 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 la lengua tiene que la tocar arriba para que salga el la. Si yo dejo la lengua inmóvil, no me sale la, 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 ¿ves? Si yo te quiero decir cómo tú estás y no tuviera la lengua, o sea, la lengua es el órgano que Dios puso. Mira, ya está Enrique practicando, ¿ves? Si le dicen algo ahora y él no quiere contestar, así, pero la lengua es el órgano que Dios nos ha puesto para poder articular las palabras. Pero vamos a estudiar el poder que radica cuando la palabra se articula con la lengua y sale por nuestra boca. ¿Ya? Ese es el punto que vamos a estar tocando en el día de hoy. Y otras cositas más. Ahora, la primera definición que tiene lengua es el órgano del cuerpo con el cual articulamos palabras. Y la segunda definición que tiene la lengua es el significado que trae en cuanto al lenguaje que usamos para comunicarnos. ¿Ves? Por ejemplo, cuando yo que hablo español, pues yo digo mi lengua materna es el español. ¿Ves? Mi lengua materna. Pero ya yo no me estoy refiriendo a la lengua como órgano. Me estoy refiriendo a que mi idioma, mi idioma, ¿verdad? Es el español. Hay quienes, la lengua materna es el inglés. Hay quienes el francés. Pero cada ser humano tiene una lengua materna. Ahora, podemos desarrollar otros tipos de lenguaje. Por ejemplo, yo aquí en Estados Unidos pues aprendí no 100% el inglés, pero por lo menos lo hablo bastante, lo entiendo bastante, pero ahora puedo hablar español, puedo hablar inglés. Y el tercer lenguaje que puedo hablar es el lenguaje de hablar en otras lenguas, que es el lenguaje del Espíritu Santo, del Espíritu de uno con Dios, dice el libro de Corintios. Que nuestro espíritu se comunica con Dios a través del lenguaje en otras lenguas. Ahora bien, pero hoy no vamos a estar profundizando en la definición del lenguaje de español. Vamos a estar profundizando en lo que significa las palabras que articulamos a través del órgano que tenemos en nuestro cuerpo, que se llama la lengua. La lengua encierra un gran misterio, hermano, porque articulamos palabras y salen las palabras de nuestra boca, sin embargo, no las vemos porque las palabras pertenecen al mundo espiritual. ¿Ves? Las palabras pertenecen al mundo espiritual y por eso no las podemos ver. Pero sale un poder cada vez que hablamos con nuestra lengua y articulamos palabras, y lo vamos a ver en la Biblia. Búscate ahora Proverbios 18 y el verso 21. Te voy a enseñar que esto tiene fundamento bíblico y todo lo que encierra lo que es el poder de la lengua. 18:21. ¿Lo tienen? Ok, escucha bien. Quiero que prestes atención. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la muerte y la vida están en poder de ¿dónde? De la lengua. Quiero que lo leas bien. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá ¿de qué? De sus frutos. O sea, significa entonces que cuando nosotros hablamos utilizando el órgano que se nos ha dado para articular palabras llamado la lengua, esas palabras que nosotros hablamos van a dar fruto. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos con nuestra lengua, con las palabras que nosotros hablamos. Ahora, cuando dice aquí volvemos aquí. La muerte y la vida está en poder de la lengua. Cuando dice la muerte, no se refiere, ese tipo de muerte no se refiere realmente a la muerte espiritual. Más bien se refiere a la muerte física. Y te voy a explicar ya mismito. Porque espiritualmente el ser humano desde que nace, nace muerto espiritualmente. Todo ser humano que nace en esta tierra nace muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque nace bajo el pecado original en el cual Adán, en el huerto del Edén, desobedeció a Dios y trajo esa maldición sobre los seres humanos. Fue esa la razón por la cual Cristo tuvo que venir a la tierra para podernos librar de la muerte espiritual. Quiero que lo veas en Efesios 2, verso 1. Porque quiero mostrarte esto con la palabra, no quiero que te quede como en el limbo. Efesios 2 y el verso 1. Gracias, Jesús. Mira lo que dice. dice, verso 1 dice, de Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, tú estabas vivo físicamente, pero dice aquí que tú estabas muerto ¿en qué? En delitos y ¿qué? Y pecados. Por lo tanto, Él, cuando vino a la tierra, que dio la vida en la cruz del Calvario, pagó el precio, Él lo que hizo fue darte vida, porque tú estabas muerto espiritualmente. Ahora, para recibir esa vida, se tuvo que hablar unas palabras de fe, que ya mismito te las voy a enseñar. El día, escúchame bien esto, el día que tú confesaste con tu boca que Jesús se convertiría en tu Señor y dueño, ese día tú pasaste de muerte espiritual a vida. El día que tú lo confesaste. Pero tuviste que confesarlo ¿con qué? ¿Con tu qué? Con tu lengua. Articulaste las palabras. Mira lo que dice Romanos 10. Vamos a Romanos 10 ahora un momentito. Romanos capítulo 10. Verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Diga, en tu boca. Dígalo fuerte, en tu boca. No me digan que no desayunaron otra vez como el domingo pasado. ¿Desayunaron esta vez? ¿No? Tómese una taza de café ahí para que me mantenga activo. Gloria a Dios. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca, cuando tú articulas palabras, cuando tú le dices al Señor, Padre, te quiero recibir como mi Señor y Salvador en mi corazón, esas palabras hacen que el Espíritu Santo entre a morar a ti. Porque esa declaración de fe activa el poder de la resurrección de Cristo, de cuando resucitó de los muertos, para darte a ti vida y hacer que tú resucites espiritualmente hablando. ¿Estamos entendiendo? O sea que la muerte y resurrección de Cristo, cuando tú lo confiesas con tu boca y crees que realmente Él es el Hijo de Dios y que vino a la tierra a dar su vida para perdonar tus pecados y te redimió y que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, cuando tú lo crees en tu corazón y tienes convicción y lo declaras con tu boca, surge el milagro del nuevo nacimiento. Entonces tú pasas de muerte espiritual, ¿pasas a qué? A vida. Ahora estás vivo espiritualmente. Y déjame decirte algo, que aunque las personas estén muertas espiritualmente, toda persona que muera y no renazca o sea vivificada espiritualmente en vida, aunque esté muerta espiritualmente, va a seguir con ese proceso de la muerte por toda la eternidad, pero en el infierno. Porque existe el infierno para aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Esto está establecido en la Biblia. Por eso es que estamos aquí en la iglesia. Por eso recibimos a Cristo. Porque tú entendiste que realmente tú necesitabas a Jesús para que Jesús salvara tu alma, salvara tu espíritu. Tú pudieras tener la eternidad, pasar la eternidad con Dios. Pero todo ser humano que es creado en el vientre de una mamá, desde que recibe el espíritu y nace, todo ser humano es eterno. No va a desaparecer nunca, ¿ves? Ahora, posiblemente tú te hagas esta pregunta, pero pastor, ¿y qué pasa con los niños que mueren sin recibir a Cristo como Señor? ¿Qué pasa con esos niños que nacieron muertos en delitos y pecados, pero no tienen conciencia, no tienen conciencia todavía, no han desarrollado su conciencia a entender que ellos necesitan a Cristo para ser salvos y a confesar a Cristo, no han desarrollado esa conciencia? Pues vamos a ver lo que Jesucristo dijo en cuanto a eso en Lucas 18. Búscate Lucas 18. Y búscate el verso 15, Lucas 18. Y el verso 15. Lo tienen. Dice, traían, verso 15, traían a él los niños para que los tocase. Lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Como que dice, hey, dejen al Señor tranquilo, no estén molestando al Señor. Les decían a los muchachos, a los niños allí. Mas Jesús, mira esto, mas Jesús llamándolos. ¿Sabes? Los discípulos por acá espantándolos para que no molestaran al Señor, pero Jesús los llamaba. Acérquense a mí. Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, dice aquí que es el reino de quién, de Dios. O sea, los niños, Jesucristo está haciendo una declaración aquí, que los niños, desde babies y niños, de los tales es el reino de Dios. Dice, de cierto digo, verso 17, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Por eso dice la Biblia que para tú entrar, al reino de los cielos, tienes que ser un niño. Porque tenemos que tener la actitud, la fe esa inocencia, gracias. Te digo que tiene que estar acá, hay que mover Quilín para acá. Esa inocencia que tienen los niños, que lo creen todo. Tú le ofreces a un niño algo. Mira, yo le dije, los otros días le dije a mi nieta, yo le compré uno huevitos de esos de Easter, pero de chicle, que vienen paquetitos así chiquititos, y les regalé uno. Ah, ella contenta con eso. Me dijo, abuelo, ¿no tienes más? Y dije, cuando tú vuelvas, después otro día aquí a casa, porque ella nos visita de vez en cuando, los papás la traen a casa y se queda con nosotros, te voy a tener dos paquetitos más de eso. Y ayer sábado, ella fue a la casa. el sábado ayer. Y después que estuvimos un rato hablando, dice, abuelo, los chiclecitos. Pero yo fui a Walmart. La llevamos a Walmart. Y allí le compré, pero ella, como le se antojó de un juguetito, un gato ahora que viene ahí, rojo, que habla, se lo compramos y se le olvidaron los huevitos, pero yo los compré, se los dejé, porque mañana, cuando hoy vaya a casa otra vez, me va a decir, abuelo, ¿y los huevitos? De ahí yo se los tengo allí, ¿entiendes? Pero el punto que les quiero dar es que ella se recuerda, la mentecita de ella, ella es tan inocente que ella sabe que yo les dije que le iba a traer unos huevitos. Entonces por eso los niños no se pueden engañar, por la inocencia, porque ellos lo creen todo. Y por eso la Biblia dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Ahora, Cristo establece aquí claramente, dice, dejad a los niños venir a mí, y no solo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y yo quiero abundar un poquito en esto, antes de seguir con la otra parte de la muerte y la vida. Todo niño, todo bebé o todo niño, hasta una edad promedio, y te voy a explicar por qué, hasta una edad promedio de unos aproximadamente 13 años, están cubiertos con la sangre de Cristo de acuerdo a la costumbre judía, que designa la edad de la conciencia de un niño de aproximadamente 13 años, donde los judíos acostumbraban a creer que a esa edad pasan de ser niños a ser adultos o adolescentes. ¿Ves? Y si tú estudias bien a un niño, más o menos como a esa edad, es que va desarrollando la conciencia, que tú le estás enseñando las cosas espirituales, ya se las estás enseñando desde antes. Porque ya mi nieta que tiene 6 años le estamos enseñando el Padre Nuestro, a orar en el nombre de Jesús, todo eso. Pero va a llegar un momento en que su conciencia va a estar ya desarrollada a entender la necesidad que tiene espiritualmente de recibir a Cristo como Señor y Salvador para ser redimida de la maldición del pecado que hace que esté muerta espiritualmente. ¿Estamos claros en eso? Ahora, escúchame bien esto también. Dios, el cual conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de todos los seres humanos, tanto niños como adolescentes y adultos, es el que tiene la última decisión de saber cuándo la conciencia está desarrollada en ese niño, a saber qué es el pecado en un ser humano y la necesidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador para ser salvo. O sea, que a mi entender, todo niño, todo bebé que muere antes de tener la conciencia desarrollada en cuanto a lo que es el pecado, en cuanto a que tiene que la necesidad de recibir a Cristo, pues ese niño, ese bebé, si muere, va directamente a la presencia de Dios. Porque es un niño inocente que no ha desarrollado su conciencia. Por lo tanto, se considera que un niño, como no ha desarrollado la conciencia todavía, no es capaz de tomar una decisión de fe a favor o en contra de Cristo. ¿Estamos haciendo la aclaración? O sea que yo entiendo que todos estos niños, hermanos, que están muriendo en la guerra de Ucrania, que a veces uno le duele cuando ve un niño ahí muerto, un muchachito de 12, 13 años, 10 años, 9 años, bebé. Esos niños van directamente a morar a la presencia del Señor. Y se cree, esto es algo que estuve estudiando y buscando un poquito de información, y hay muchos estudiosos de la palabra de teología que creen que, de acuerdo a ciertas escrituras, cuando ese niño llega a la presencia del Señor, pero Dios lo pone en, no como niño, sino lo pone como una edad, le da el cuerpo de una edad madura, el cual iba a tener en la tierra, y lo hace como si fuera una persona normal, adulta, en el cielo. ¿Me están entendiendo el punto? Acuérdate que cuando Dios hizo a Adán, no lo hizo baby, lo hizo ya adulto. O sea, Adán no tuvo el proceso, ni Eva tampoco tuvieron el proceso de ser baby. Ellos fueron ya. La edad promedio que se estima en que Adán fue creado es una edad como de 30, 33 años. La edad en que Cristo muere en la cruz del Calvario es la edad promedio de 33 años. O sea que se estima que de 30 a 33 años es la edad perfecta de un ser humano. Entonces, se cree, esto es que se cree, no es que, no me preguntes a mí dónde está en la Biblia, que cuando el niño muere y va a la presencia del Señor, Dios le da ese cuerpo de la edad aproximadamente de unos 30, 33 años y con su conciencia desarrollada en el cielo, porque está morando con el Señor. O sea que no hay duda alguna, yo no tengo duda alguna, de que una criaturita que muere se va a perder. Pues ya eso tiene vida, ya tiene un propósito, ya Dios ha hecho un plan con esa vida, pero por X razón, por diferentes situaciones, murió. No pudo desarrollarse, no pudo crecer, pero Dios lo recibe y va en la eternidad, va a tener su lugar. ¿Ves? En la eternidad va a tener su lugar. Ahora bien, solo Dios realmente tiene la última palabra. Porque Él es el soberano. Todo esto nosotros sacamos conclusiones de acuerdo a lo que leemos en la Biblia. ¿Ve? Lo básico es creer que Jesús es el Señor, que a través del sacrificio en la cruz del Calvario recibimos salvación de nuestros pecados, que necesitamos confesarlo como nuestro Señor, y la iglesia, leer la Biblia, orar. Esto es lo básico para cada creyente. Fuera de eso, cualquier otra interpretación en alguna escritura que tengo un poquito de diferencia unos con otros, no importa, porque lo importante es que tengamos lo básico, que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Ves? Si algunos creen que no, que un niño se desaparece, que muere y que Dios lo... No, esa es la creencia. Pero Cristo dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Si Cristo hizo esa aseveración, pues yo creo que cualquier niño que muera antes de cumplir, de tener su conciencia desarrollada, va a morar directamente con el Señor. Amén. ¿Estamos claros en eso? Así que, vuelvo y te digo, esa es mi percepción de acuerdo a lo que Cristo dijo en Lucas 18:15. Ahora bien, volvamos otra vez a Proverbios 18. Proverbios 18. Y verdaderamente, nadie quisiera que un niño que muera no fuera a morar con el Señor, ¿verdad? Proverbios 18, pero quizás los legalistas que piensan que como estaba muerto, nació muerto en delitos y pecados y no puede estar en la presencia del Señor. Mira, Dios es soberano. Dios es soberano. Y Él tiene sus reglas. Él puso sus mandamientos. Pero es soberano. Él hace como Él quiere hacer. Entendemos que Él es un Dios de orden. Y que Él cumple lo que dice su palabra. Pero Él es soberano. Proverbios nuevamente 18:21. Vamos a dar lectura nuevamente, donde dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora bien, yo quiero que podamos entender claramente que nosotros tenemos la facultad, escúchame bien, tenemos la facultad de extender nuestra vida terrenal o acortarla dependiendo de lo que nosotros hablemos con nuestra boca. Y te voy a buscar una escritura que te asevera eso. Dios siempre ha deseado desde el principio de la existencia humana, Dios siempre ha querido que el ser humano viva lo suficiente. Que no tenga. Es más, si tú te buscas el tiempo de la época de Adán, te das cuenta que los seres humanos duraban más de 900 años. ¿Cuál fue el más que duró? 964 años, no me equivoco, ¿verdad? O sea que creo que Adán 930 y algo. Esta Biblia tiene en el Génesis, te enseña las edades. Después fueron disminuyendo. Hasta que vino el diluvio. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Porque el hombre que él creó, que Dios pensaba que iba a adorarlo, que lo iba a buscar, que le iba a servir, que le iba a obedecer, fue todo lo contrario. Satanás hizo que el hombre se le volteara en contra de Dios. Y quisiera todo lo que era contrario a Dios. Y pecara. Y dice la Biblia que en el tiempo de Noé, esa generación estaban ahí totalmente haciendo barbarie, se casaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, el pecado sobreabundaba. Y dice la Biblia dice que ya el pecado de esa generación le llegaba a Dios a las narices. ¿No has hecho tú la expresión algún día que dice: ya tú me tienes cansado hasta las narices con tus problemas? ¿Nunca han hecho esa expresión? Algunos la han hecho. Lo que representa es que ya estás cansado de ver la misma situación y no ves cambio. Entonces dice la Biblia que Dios, como que ya el pecado le molestaba ver esas, y dijo Dios: me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿Sabes lo que es decir Dios que se arrepiente de haber hecho al hombre? Pero sin embargo, y gloria a Dios por eso, que dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque era el único hombre que en esa época estaba haciendo la voluntad de Dios. Y lo buscaba y lo adoraba. Y Dios lo salvó a él, a su esposa y a sus hijos. Y ustedes saben la historia del arca. Pero cuando Noé salió del arca, apareció que en el cielo un arco iris. Y Dios le dijo a Noé: este arco iris representa el pacto que yo hago con los seres humanos ahora, de que jamás voy a traer un diluvio para acabar con la vida humana. Pero, serán los días del hombre 120 años. Entonces ahí Dios primero se arrepiente de haber hecho al hombre, le da una segunda oportunidad con Noé, pero ahora dice: espérate, déjame acortarle los años de vida. Ahora no va a durar 900. El hombre realmente fue creado para ser eterno en la tierra. O sea, no eso de muerte física no iba a existir, ni enfermedad. Para que Adán, nuestro hermano Adán, pues ustedes saben que metió la pata. Eva y él hicieron lo incorrecto y trajeron toda esa maldición a la humanidad. Pero dice la Biblia que Cristo vino a ser el postrer Adán. Entonces, Cristo hizo lo que Adán no pudo hacer para entonces rescatar la humanidad. Pero para el rescate de la humanidad, ahora se necesita recibir a quien, a Cristo, como Señor y Salvador. Pero el punto es que nosotros tenemos la decisión, conforme a lo que la Biblia nos dice claramente, tenemos la decisión de nosotros poder escoger extensión de vida o muerte prematura. Búscate Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Búscate Deuteronomio 30. Y el verso 15. Verso 15. ¿Lo tienen? Dice, esta es palabra de Dios. Mira, yo he puesto delante de ti, hablando con Moisés, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Mira el verso 15, dice, yo he puesto delante de ti, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas que multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. ¿De quién? De ella. Mas si tu corazón, perdóname, esto es a Josué, no a Moisés. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos, dice aquí, y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Realmente, este mensaje fue para el pueblo de Israel, que estaba en el desierto, que iban a pasar al Jordán, y él estaba diciendo a ellos que escogieran o el bien o el mal, o la maldición o la bendición. Dice el verso 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él, porque él es vida para ti y prolongación de qué, de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a sus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Todo este mensaje, toda esta aseveración que Dios le hizo al pueblo de Israel y a sus líderes, Moisés, luego Josué, toda esa aseveración era para que el pueblo entendiera que él había puesto en ellos la potestad de escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y él mismo le exhorta a ellos a que ellos busquen de Dios, que aseveren claramente, perdón, que cimienten su vida realmente los estatutos de Dios, para Dios traer larga vida a cada uno de ellos. Verso 19, a los cielos llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios le está diciendo al pueblo, escoge la vida. Escoge tener prolongación de días. Haz el bien. Dice aquí que si caminamos en sus estatutos, si guardamos sus mandamientos, verso 16, y obedecemos sus decretos, si hacemos todo eso, vamos a vivir larga vida y vamos a ser multiplicados en la tierra que Dios nos ha dado para vivir. Y vamos a poseer esa tierra. Significa que conforme a esta escritura, Dios ha puesto en nosotros la determinación de el tiempo que vamos a vivir en la tierra. No existe tal cosa como la predestinación. Hay un tipo de predestinación que la vamos a ver ya mismito, pero no es la predestinación de Dios decidir quién se va al infierno y quién se va para el cielo. No existe eso, hermano. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Y así como el Apocalipsis está escrito porque Él ve el futuro, ¿me están entendiendo? Así mismo Él ya sabe tu futuro, pero no porque Él lo determinó, sino porque Él sabe lo que tú, al final de tus días, vas a hacer aquí en la tierra. ¿Ve? Pero Dios no predestinó a nadie a que unos fueran salvos y que otros fueran condenados. Dios no predestinó a nadie a que unos van a morir jóvenes. Fulanito va a morir a los 17 años. No, Él sabe cuándo va a morir porque las decisiones o lo que hizo condujeron a que Él muriera a esa edad. Y tenemos, mira hermano, tenemos que estar claro en esto y creerlo por fe. Porque muchas veces la gente se confunden y piensan, es que Dios se lo llevó porque lo necesitaba en el cielo. ¿Cuántos han escuchado eso? Él era cantante y Dios se lo llevó porque lo necesitaba en el coro celestial. Son cosas que nosotros decimos como para sentirnos un poquito mejor. De que pues murió por esta razón, pero bíblicamente algo ocasionó la muerte prematura en esa persona. Algo ocasionó que esa persona no durara lo suficiente que Dios quería que durara en la tierra por alguna razón o algo que hizo. Y posiblemente fue las palabras que hablaba. La vida y la muerte están en poder de ¿qué? La lengua. Vamos todavía a tocar un poquito más profundo eso, ya mismito. Nos quedan 3 horas para predicar. Ok. Otros aseveran que fulano está enfermo porque Dios quiso que se enfermara. Fulano lo operaron porque Dios quiso que lo operara. Fulano le pasó este accidente porque Dios quiera que le... Eso ya estaba en el destino. Que le iba a pasar eso. Estaba escrito. Otros dicen, está escrito. Por más que tú... eso está escrito y le va a pasar eso. Le pasó, pero no porque Dios decidió que le pasara. Dios no está en el plan de matar gente, de destruir gente, de que la gente se enferme, de que tengan accidentes y se mueran. Dios no está en ese plan. Dios está en el plan de dar vida, vida en abundancia, dice la palabra. Ahora, vamos un momentito a Romanos capítulo 8 para que vea el tipo de predestinación que sí la Biblia habla. Romanos capítulo 8, porque mucha gente se confunden cuando leen este verso bíblico y creen que los seres humanos fuimos predestinados por Dios. O sea que hagas lo que tú hagas, si ya Dios te escogió para que te fueras para el infierno, vas para el infierno. Hagas lo que tú hagas. Eso no es así. Entonces, ¿Cristo vino a pagar un precio en vano? No, el hombre decide su destino. El hombre decide o extiende su vida o acorta su vida. El hombre decide si está calamidad bajo calamidad o si está en bendición y bendición. Eso es decisión del hombre. Ahora mira lo que dice capítulo 8 y el verso 29. 8 y el verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok. El Señor le está hablando aquí. El apóstol Pablo escribe esta carta explicando que hay un tipo de predestinación que es la que Dios ha trazado el camino de la salvación. Todo el que coge ese camino, todo el que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, está ya predestinado a vivir la eternidad con Él. Ese es el tipo de predestinación que él habla. ¿Ves? Ahora, dentro de esa predestinación, todavía el hombre puede tener altos y bajos. Todavía el hombre puede apartarse del Señor. Pero al cruzar esa raya de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, ya Dios ha predestinado ese camino especialmente para todo el que entra por ese camino, a que puedan ser idénticos, conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que crecer hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, a igualito que Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que nosotros como cristianos haremos cosas mayores que las que Él hizo, porque ahora Él está a la diestra de Dios Padre y desde allá gobierna y nos da instrucciones para hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Pero tenemos que estar claros que este es un tipo de predestinación en cuanto al camino que nosotros hemos trazado como cristianos, no como seres humanos que nacimos en la tierra. Porque lo de la muerte y la vida está en poder ¿de dónde? De la lengua. Ya Beto se lo aprendió, ¿ves? Lo dije fuerte. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿estamos claros en eso, hermano? Espero que no haya duda. Y si alguien tiene duda, que busque más información en la Biblia. Eso no es algo que tenga que ver realmente con el fundamento de Cristo Jesús, pero es algo que podemos entender que es bien importante que lo creamos, porque no hay tal predestinación. Porque si existiera predestinación así, de que unos son escogidos para la salvación y otros para ir para el infierno, por más que yo haga y por más que yo haga, ya Dios me predestinó a ir al infierno, voy para el infierno. Y eso no es así. Amén. Ahora bien, gloria a Dios. Toda declaración o palabra con tu boca, dicha con tu boca, te acorta tu existencia o te alarga tu existencia terrenal. Y eso lo vamos a corroborar también aquí con Gálatas 6. Búscate Gálatas 6. Libro de Gálatas, capítulo 6. Y vamos a ver el verso 10. Gálatas 6 y el verso 7. Gálatas 6, verso 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Toda palabra negativa, toda palabra adversa, toda palabra que salga por tu boca, que no sea una palabra de acuerdo a la Biblia, posiblemente traiga a tu vida maldición. Dice aquí corrupción. Y dice: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida, ¿qué? Eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Ahora bien, acuérdate que eso es una ley establecida por Dios, la ley de la siembra y ¿qué? Y la cosecha. Y esa ley se aplica a todos los seres humanos que están en la tierra. Por lo tanto, cada palabra dicha por tu boca es una semilla que tú estás sembrando en el mundo espiritual. Cada palabra que tú hables con tu boca es una semilla que se siembra en el mundo espiritual. Y dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que segará. El que siembra para la carne dice que va a recibir corrupción, porque está sembrando cosas negativas, carnales, pecados, cosas malas, ¿ves? Pero el que siembra cosas positivas va a estar recibiendo bendición. Para esa semilla dar fruto tiene que hablarse. Para ser sembrada tiene que declararse. Por lo tanto, si viene a tu mente algún pensamiento negativo o de hacer algo incorrecto, no lo hables. Ahí es que viene el dominio propio. A la mente vienen un montón de pensamientos. Alguien te hizo algo malo. Te están mordiendo los labios por dentro. Tienes deseo de decirle un montón de cosas. y decirle de hasta el mal que va a morir. Pero si tú le, si tú declaras negativo, ¿qué estás sembrando? Una semilla negativa. Tarde o temprano te va a dar ¿qué? Fruto. En el mundo le dicen la ley del karma. Bíblicamente la ley de la siembra y la cosecha. ¿Ves? Por lo tanto, tú tienes que abstenerte. Por eso la Biblia dice que no puede. La Biblia es clara, dice que no maldigas a nadie. Dice que si alguien te maldice, tú declárale bendición. Si alguien te dice, ¡pip!, tú le dices, hijo de Dios, bendecido. Que, aleluya, que tú eres la mejor persona del planeta Tierra. ¿Estás sembrando semilla qué? Positiva. Entonces estás sembrando esa semilla y eso se te va a venir para atrás. ¿Ves? Si se te viene a la mente, ay Dios mío, tengo un dolor por aquí, por esta parte del área, y mi tía y mi tío murieron de cáncer y murieron a temprana edad, y de momento tú vienes y dices, ay, yo no sé, pero yo creo que lo que tengo por aquí es cáncer, y sabrá Dios si es que me voy a morir como mi tío que se murió joven. ¿Qué estás sembrando? Estás declarando que en el mundo espiritual que tienes cáncer, que te vas a morir a temprana edad, o quizás otro tipo de declaración. Y esas palabras que tú hablas, ese es el asunto, hermano. Toda palabra que tú hablas, que sale de tu boca, da fruto. Por eso la Biblia dice, Cristo dijo que de toda palabra ociosa que el hombre hable, toda palabra negativa, va a dar cuenta. No solamente te va a traer fruto negativo, sino que vas a tener que darle cuenta a Dios de por qué tú como cristiano estuviste diciendo palabras de maldición sobre otras personas y sobre otros asuntos. ¿Ves? Por ejemplo, un día de lluvia. ¡Uy, qué día feo! ¿Qué de feo tiene un día de lluvia? Si la lluvia es la que nos da la vida. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Entonces tenemos que decir, gracias Señor por la lluvia. Es más, cuando llueve, a ver si yo salgo así, para que me caiga un poco encima. Y si empiezan a caer relámpagos, entonces me escondo. Ah, no me vaya a caer uno encima, ¿entiendes? Un día estaba caminando por un parque que era al aire libre, así. Ya yo cayó una tormenta de relámpago. Y yo veía que se caían cerca de mí. Y yo tuve que, Señor, déjame correr. Dime, pa, que no me vaya con un relámpago de esto. No quiero que esto me caiga encima. Pero realmente hay cosas que son bendición. Y nosotros le hablamos como si fueran maldición. Hay un sol radiante, precioso. Ay, Dios mío, hay una calor sofocante. Yo me estoy aquí sofocando. Eso es positivo. Mientras más tú declares que te estás sofocando, ¿qué va a pasar? Más calor te va a dar. Entonces tenemos que aprender que no toda palabra que viene a la mente la tenemos que estar declarando. Tenemos que echarle a un lado la queja, diga la queja. Porque hay personas que no entienden que cada vez que tú declaras algo negativo o una queja, eso va a ser contraproducente para ti mismo. Entonces tenemos que, como cristianos, cada vez que venga un pensamiento de tú quejarte de algo, detente, no lo declares, habla bendición. Te viene un pensamiento de hablar mal de fulano o de tal, espérate, ¿supiste lo que hizo fulano? Mira, es que no se entere nadie. Estás hablándolo. Se está en el mundo espiritual sembrando, aunque sea bajito. ¿Ves? Y la gente no entiende que la murmuración, el bochinche y el chisme trae maldición. ¿Ves? Todo esto, hermano, lo que pasa es que va a tu tiempo de vida lo va a ir ¿qué? Reduciendo. Y no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Porque la maldición, dice la Biblia, que no viene sin causa. Proverbios dice que la maldición, las cosas malas no vienen si no fue algo que lo causó. No vienen, automáticamente no vienen. La bendición, tú hablas bendición y vas a recibir bendición. Habla larga vida y vas a tener larga vida. Habla salud y vas a tener salud. Pero no estés hablando cosas negativas, porque todo lo que el hombre declara y siembra, eso mismo segará. No lo hables. Mira que está a tu lado y dile, no lo hables. Yo siempre tengo el refrán y digo que cuando vayas a hablar algo negativo, antes de decirlo, te muerdas los labios o la lengua, que te duela. Es un recordatorio de que no lo digas, porque te vas a atar con los dichos de tu boca, que lo dice el libro de Proverbios. Aprende a declarar con tu boca cosas positivas y aquello que agrade a Dios y que te beneficie a ti como persona. Mira Proverbios 21. Proverbios 21 y el verso 23. Proverbios 21 y el verso 23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? De angustias. ¿Y qué tú entiendes por angustias? Momentos difíciles, preocupación, situaciones. Pero si tú aprendes a guardar tu boca y no utilizas el miembro llamado lengua para articular palabras negativas que salgan de tu boca, vas a ser librado de muchas situaciones. Si no, se va a cumplir lo que dice aquí: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Si tú no guardas tu boca y tu lengua y te pasas declarando cosas negativas, tú no vas a poder guardar tu alma de angustia y muchas situaciones difíciles van a venir a tu vida sin que Dios pueda hacer nada. Porque tú mismo lo estás declarando. Tú mismo le estás dando la... estás abriendo la puerta para que eso venga a tu vida. Termino con esto. Soy yo como si la iglesia estuviera con 100 personas. Podemos, por lo tanto, llegar a la conclusión. Pues podemos llegar a la conclusión de que una y otra vez el Señor nos está recordando que debemos de tener mucho cuidado, diga mucho cuidado, con las palabras que salgan de nuestra boca y con las conversaciones que nosotros tengamos con las personas. Porque de lo contrario te estarás enlazando con las palabras que salen de tu boca. Mira lo que dice Proverbios 6:2. Proverbios 6:2. Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Mira, hermano, todo esto que te estoy enseñando en esta mañana, todo tiene fundamento bíblico. Te lo he mostrado con la palabra. Es cuestión de tú trabajar contigo mismo. Es cuestión de que ahora tú tienes que evitar toda palabra negativa que quiera salir de tu boca por alguna situación que ocurrió en tu vida, ¿ves? Tuviste problemas, tuviste dificultades, tuviste situaciones difíciles, pero proponte, en vez de ponerte a hablar cosas negativas y comenzar a hablar sobre fulano y perencejo que no te ayudó, que no te dio la mano, que por culpa de él te pasó esto, lo otro, no. Comienza a declarar palabras de bendición. Comienza a establecer gozo, alegría, paz, gloria a Dios, que la Biblia dice que si yo soy vituperado por la causa de Cristo, levante mi rostro, porque la salvación está más cerca de lo que yo pensaba. La Biblia dice que bendigas al que te maldice. Pues si alguien te maldice y te dice perro vivo, pues tú dile gloria a Dios, porque soy un ser humano que aunque me digan perro vivo, le sirvo al Señor y soy cristiano. Búscate algo positivo que decir. Pero no te pongas a atacar a nadie porque te ataca a ti. Ya si te ataca físicamente, pues tú te puedes defender, de cubrirte y cuidarte. O sea, no es que te vas a quedar así para que te caiga arriba. Pero si el ataque es verbal y te empieza a atacar verbalmente, tú no comiences a atacarlo para atrás con las palabras, porque esa persona no conoce de Cristo, no sabe de Cristo, está declarando maldición para él mismo. Y tú, en el nombre de Jesús, estás protegido por la sangre de Cristo. Tienes una cobertura sobre ti y vas a agradar a Dios al ver Dios la reacción que tú tienes contra alguien que te está atacando. Porque dice la Biblia que nosotros estamos aquí en la tierra y que alrededor de nosotros hay muchos lobos rapaces. Hay muchos leones rugientes que los quieren devorar. Pero con la sabiduría que Dios te ha dado a ti, porque tú tienes la sabiduría de Dios, hermano. La misma sabiduría que tenía Cristo cuando caminaba en la tierra, tú la tienes. Tú tienes la mente de Cristo. Dios te ha predestinado para que seas igualito que Cristo. Si tú eres cristiano, Dios desea que tú camines ese camino para que tú seas idéntico a Cristo. Y que Cristo nunca, nunca atacó a los que le atacaban a él. ¿Qué dijo en la cruz del Calvario cuando le estaban clavando los clavos? Le clavaron dos clavos en las manos y un clavo en los pies para atravesarle los dos pies. Perdona a los padres. No dijo, mira, canto de pip, no me estén clavando estos clavos, que esto duele. No los maldijo. Rayo padre. No. Bendice a los padres. Perdona a los padres. No saben lo que hace. ¿Eh? Y dice la Biblia que le atacaron, le dieron golpe, le hicieron, ¿qué no le hicieron a Cristo? Y nunca abrió su boca para declarar maldición. Aprende esa lección del Señor. Nunca abras tu boca para hablar maldición. Pastor, que se me hace tan difícil. Te tengo buenas noticias. Si te metes en la palabra todos los días, la palabra está diseñada para transformar tu mente y tu forma de pensar. Se te va a hacer fácil mantenerte tranquilo en momentos en que te ataquen. Pero si estás en la chuleta, ¿saben lo que es la chuleta, verdad? Que ni lees la Biblia, ni oras, vienes a la iglesia, pero más nada. Y no sacas tiempo para meditar ni estar en comunión con Dios. El crecimiento espiritual tuyo es prácticamente nulo. Y cuando alguien te ataque, tú vas a actuar como cualquier persona del mundo. Y lo vas a atacar para atrás, lo vas a insultar, le vas a decir sapos y culebras y todo. Aunque después le diga, ay Señor, perdóname, pero ya declaraste, ya eso quedó impregnado en el mundo espiritual. Tarde o temprano va a dar, ¿qué? Fruto en el nombre de Jesús. ¿Estamos claros? Por lo tanto, cuida lo que hables. Ten mucho cuidado con las palabras que tú articules con tu ¿qué? Con tu lengua, con tu boca. Sí, porque la lengua articula la palabra, pero es por tu boca que sale. ¿Ves? Si tú tienes control y dominio de tus emociones, vas a poder cuidar lo que sale por tu boca. Porque cuando tú no tienes control y dominio de tus emociones y algo te molestó y algo te alteró y algo no te gustó, automáticamente escupes por la boca. ¿Por qué? Porque todavía no tienes control de tus emociones. Piensa, aunque sea 10 segundos antes de hablar. Proponte, si tú tienes ese problema con tus emociones, proponte por lo menos 10 segundos antes de hablar. Rápido. Espérate. No. Aguántate. No digas lo que ibas a decir. Porque si reaccionas como reaccionabas anteriormente, que te dicen algo y te molesta y abres tu boca para atacar y para injuriar y para ofender, te vas a buscar problemas. Porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Y nunca vas a sentir realmente un estado de felicidad interna, de paz interior, de gozo y de alegría, porque vas a estar siempre con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque no has crecido espiritualmente. Por eso tienes, ya, yo diría que esto es mandatorio, tienes que meterte en la palabra todos los días. Porque la palabra es lo único que va a transformar la manera tuya de pensar y de ver las cosas. La oración te va a dar crecimiento también, porque vas a estar uniéndote al Espíritu Santo. Mientras más tú te unes al Espíritu, mientras más tu espíritu se une al Espíritu de Dios en oración, más paz y más felicidad vas a sentir en tu interior. Vas a tener unos momentos tan agradables con Dios que créeme, vas como a desear hasta ya irte a vivir con Dios por la eternidad. Pero Dios te necesita aquí, en este tiempo especialmente que se vive, porque nosotros somos la sal de la tierra. Dios te necesita para que tú ores por toda situación que está surgiendo en el mundo entero. ¿Somos luz en medio de qué? De las tinieblas. Grábate Isaías 60. Levántate y resplandece, porque ha venido a ti la luz de Cristo y la gloria de Jehová está sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, que es lo que está sucediendo ahora, y oscuridad que las naciones, pero sobre ti vendrá el resplandor de la gloria de Dios. O sea que en medio de toda situación adversa, tú vas a estar ahí trayendo la gloria de Dios, trayendo la bendición de Dios, declarando bendición sobre esta tierra, y vamos a poder detener las fuerzas satánicas que van a tratar de seguir destruyendo al ser humano en esta tierra, como está sucediendo en Ucrania. Amén. ¿Estamos claros? Dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida y espero que lo hayas atesorado en tu corazón para que de aquí en adelante pienses antes de declarar una maldición. Pienses antes de hablar cosas negativas, porque si no, estás sembrando una semilla que tarde o temprano va a dar fruto en tu vida, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta maravillosa mañana por esta oportunidad que tú me has dado de poder exponer tu palabra, predicar tu palabra.